Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos. La palabra que acabamos de escuchar de la epístola de San Pablo a los Filipenses, del capítulo 2, de los versículos del 6 al 11, nos introduce en el tema que vamos a compartir en esta tarde y que nos va a llevar, pues, en este camino hacia la Pascua, en este tiempo de Cuaresma que estamos, que es el camino hacia la Pascua. Y lo primero que quiero confesaros es que esta lectura es una de mis favoritas. Y no solamente que es una de mis favoritas, sino que es una de las lecturas que tengo escogidas para mi funeral. Hay una primera lectura que es esta, Filipenses 2, y la segunda lectura, Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. Así que os lo cuento, os hago partícipes, porque seréis vosotros los que tendréis que preparar mi funeral, vosotros como Fray Escoba. Aunque bueno, que no hay prisa, ¿eh? No hay prisa, que sea cuando el Señor quiera que nos encontremos cara a cara, pero vamos, que de esto que lo digo así como broma, no es una broma, es una realidad, pero bueno, que puede sonar así en son de broma. Pero como os decía, esta palabra para mí es una de las palabras más bonitas, no solamente del Nuevo Testamento, yo creo que es una de las más bonitas de toda la Biblia, y es en la que yo pienso que tendríamos que tener siempre nuestros ojos puestos en esta palabra que, como os decía, nos introduce en este camino hacia la Pascua, que es la Cuaresma. Porque ahora os voy a hacer una pregunta, os he hecho antes una confesión y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál creéis vosotros que es el mayor milagro de toda la historia? El mayor milagro, pues no solamente de la historia, sino que esté recogida en la Biblia. A ver, ¿cuál creéis alguno de vosotros?
La resurrección de Cristo, el anuncio de que Dios se va a manifestar como un hombre más, ¿no? Es decir, el anuncio a la Virgen, y eso ya para mí es un desgracia, ¿no? Hacerse un Dios que es tan inmenso, rebajarse a nuestra categoría. Pero también en la aceptación de María, que plenamente, desde un principio, dijo, hágase en mí según tu voluntad, ¿no? Entonces, entendió y vio claramente toda la trayectoria que Dios quería hacer de a partir de entonces, o de ese momento, en el mundo, ¿no? Pero luego también está la resurrección, que es el mayor milagro y, digamos, lo que hizo vencer al maligno, ¿no? La resurrección.
Pues bien, ¿alguno pensáis alguna otra cosa?
Que está
muy bien. Pues, hermanos, el mayor milagro es esta palabra, la que acabamos de escuchar, Filipenses 2, que todo un Dios se abaje, se encarne, tome nuestra condición, no es que pierda su dignidad, pero se despoja de todo, se humilla con la humillación de toda su vida, con la humillación de la cruz, por nosotros, por amor, voluntariamente, gratuitamente, no por méritos nuestros, sino por obediencia filial, por amor. Es una historia de amor loca, como decimos siempre, una locura de amor, la que Dios tiene con cada uno de nosotros, que le lleva a esto. Esto es el mayor milagro, que luego pues tiene la encarnación, la anunciación, la resurrección, la pasión, pero el mayor milagro es esta palabra, Filipenses 2. Por eso os decía que yo creo que es una de las palabras que tenemos que tener siempre en mente y en nuestro corazón y nuestros ojos fijos en este milagro de amor, que es el mayor milagro. Luego podemos hablar de resurrección, de los muertos, de las curaciones, todo eso es por esto, porque aceptó someterse a la voluntad del Padre voluntariamente, por amor, por cada uno de nosotros. Y esta es la nueva alianza. Esta palabra es la alianza que hace con cada uno de nosotros, la alianza que hace contigo y conmigo. Tenemos una historia de salvación que no podemos olvidarnos, ¿no? Nosotros pertenecemos a la nueva alianza, pero también somos del resto de Israel, que tenemos una historia de salvación que se va haciendo con distintas alianzas. Desde la creación, que Dios crea al universo, crea al hombre, como nos dice Génesis en el capítulo 2, en la segunda creación, insufla una vez creado pues el universo, los animales, los mares, las aguas, las estrellas, crea al hombre insuflando su propio aliento, o sea, a imagen y semejanza de él. Pero bueno, pues por nuestra propia naturaleza, pues ya no voy a contar ahora la historia de Adán y Eva, pero por nuestra propia naturaleza pues somos pecadores, llevamos un pecado pues como el de Adán y un pecado pues como el de Eva, que es el que queremos ser dioses, queremos ser iguales que Dios, queremos nosotros mismos hoy, actualmente, no tener ningún Dios nada más que nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues ese es el pecado de ellos y nuestro pecado. Pero hay una historia de salvación con una serie de alianzas que hace Yahvé con cada uno de nosotros. Lo veíamos el domingo pasado, que leíamos el sacrificio de Isaac y leíamos también el diluvio, ¿no? Antes de leer en el Tabor la transfiguración, ¿no? Pues yo os cuento que el otro día, cuando yo leí las lecturas, tenía esta palabra en mi corazón y tenía pues el hablar un poquito pues de la historia de salvación, fijos los ojos en esta palabra. Entonces, cuando leí el Evangelio antes de venir a misa, pues ya se me quedó un poco ahí como diciendo, bueno, pues es un signo del Señor, ¿no? Pero es que cuando llegamos aquí a la iglesia, los que estuvisteis en misa a 12:30, es que de esto fue de lo que habló el padre Antonio en su homilía, ¿no? Hizo un recorrido por las alianzas del Antiguo Testamento, hasta llegar al Nuevo Testamento. Entonces, cuando terminó la misa, yo le dije, padre Antonio, ¿qué homilía más bonita? Y me dijo, pues como todas. Digo, sí, pero a ver, yo te diría hoy, si te hablara humanamente, desde mi humanidad, te diría que me has pisado la enseñanza que tengo para el martes, pero te lo voy a decir de otra manera, el Señor me ha confirmado que tengo que hablar de esto, ¿no? Y entonces él se echó a reír. Pues bien, hermanos, tenemos una historia de salvación, que comienza, aparte de la creación, con una primera alianza, la alianza con Noé, en Génesis 6, pero es una alianza que se hace para toda la creación. Todos recordáis, a mí me gustaría otro día, no hoy, que podíamos hacer eso, ir leyendo un poquito las alianzas hasta llegar a la nuestra, para ver un poco cómo ha sido la historia, ¿no? La historia de salvación, cómo ha sido esa alianza a la que siempre Dios, en principio, Yahvé, tomaba siempre la iniciativa. Era un pacto unilateral, un pacto en el que el hombre casi no intervenía, se hacía el pacto con el hombre, pero el que tomaba la iniciativa siempre ha sido Dios. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que ha tenido que tomar la iniciativa una vez y otra vez y otra vez, hasta llegar a Jesucristo, que ya con él se acaban todas las alianzas, porque es él la única alianza, y ya a partir de entonces ya no hay más signos, no hay más señales, nada más que él, con su muerte, con su resurrección, con su sangre derramada por cada uno de nosotros, gratuitamente, por amor. Ese es el culmen de toda la alianza, la única alianza, la nuestra, pero sí que tenemos una historia de salvación que va haciendo Dios por medio de alianzas. Y entonces sería bonito que un día pues cogiéramos la Biblia, lo podéis hacer en casa, pero lo podíamos hacer aquí también juntos, no hoy, pero podíamos hacerlo, ir leyendo para ver cómo se ha ido manifestando Dios, cómo se ha ido manifestando al pueblo de Israel. Y lo que os decía, esa primera alianza con Noé es una alianza que hace de nuevo con toda la creación y con toda la humanidad. Con el arca de la alianza, ve que pues el mundo en esos momentos, pues con Sodoma y Gomorra, ¿no? Sí, con Sodoma y Gomorra, pues ve que el mundo pues ha llegado a una situación que, bueno, pues que rompe la alianza que había tenido con él, con nosotros, con la humanidad, con la creación, ¿no? Y entonces le dice a Noé que coja a sus hijos, sus nueras, que se meta en el arca con una pareja de animales de todas las especies, y durante 40 días está lloviendo hasta que por fin pues se inunda todo y hace un signo que es el arco iris. Entonces siempre da una promesa, una alianza y una señal. En esta primera alianza con Noé, lo que hace es que vuelve a recrear la creación, por así decirlo, y hace una alianza con toda la creación y hace una alianza con toda la humanidad, con un signo, el arco iris, y dice, si leéis en Génesis 9, este signo cuando llueva y cuando veáis el arco iris será la señal de mi alianza. Yo me acordaré de que he hecho una alianza con vosotros, pero siempre es un pacto unilateral, es él el que toma la iniciativa. Luego hace una segunda alianza con Abraham, también con una promesa, le promete pues que va a ser el padre de una gran nación con muchos herederos, y no tenía hijos, sabéis la historia, no vamos a leerla, pero no tenía hijos, se tiene que fiar a Abraham de esa promesa, y luego le hace una segunda promesa, que va a tener un hijo cuando ya es un anciano, ¿no? Pues esa promesa él se la creyó, y eso, como luego nos dice San Pablo, actuó en él como justicia, como justificación, porque creyó en la promesa, una promesa que humanamente era imposible, porque él ya era viejo y Sara pues es que era estéril, uno con 90 años y la otra con 80 y tantos. Es más, que tiene un primer hijo porque con la primera promesa que le hace Yahvé a Abraham, pues al contárselo a Sara se creen que como ella ya no puede tener hijos, pues te voy a dar a mi esclava, tienes un hijo con mi esclava, porque en esa época así se funcionaba, ese hijo será mío y ese es el hijo de la promesa. Pero Yahvé dice, no, este no es el hijo de la promesa, yo te voy a dar un hijo que va a ser el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, es el de tu hijo, el de tu mujer Sara, con quien vas a tener un hijo, algo que humanamente parecía imposible. Y es cuando Sara dice, para Dios no hay nada imposible. Y si os acordáis en la Anunciación, María se acuerda, porque es de tradición judía, tantas veces habríais oído y escuchado la historia, esta historia de Sara, que cuando el ángel le dice, vas a tener un hijo de la promesa, pues ella recordaría esta historia con Sara y dice, para Dios no hay nada imposible, hágase, porque para Dios no hay nada imposible. Pues ese hijo de la promesa es la segunda alianza, y ese hijo de la promesa, que es la segunda alianza, pues ¿cómo lo pacta antes de tener el hijo? ¿Cómo hace esa alianza? Pues le dice, vamos a coger un carnero, un novillo, una tórtola, un pichón y hay otro animal más que se me ha olvidado. Pues los cinco animales los vas a cortar por la mitad y los vas a poner en medio. Y entonces, ¿qué es lo que hace de repente? Pues hay un fuego que cae del cielo y prende los cinco animales. Esto era un rito que se hacía de alianza tradicional entre el pueblo de Israel en un principio, y se hacía así, ¿no? Pero ¿qué significa? Pues es el fuego el que va a sellar el pacto, y una vez más es un pacto unilateral que Yahvé hace con todos nosotros. En ese momento lo está haciendo con Abraham y con los descendientes del patriarca. Si el primer pacto, la primera alianza, vuelve a ser con toda la creación y con toda la humanidad, esta segunda alianza es con Abraham y su descendencia. Pero hay una tercera alianza, y esa tercera alianza es la que hace con Moisés, y esa alianza ya lo hace con el pueblo de Israel, pero lleva consigo, os acordáis también, que tampoco vamos a leerlo, en el monte Sinaí, ¿no? Como hacen el becerro de oro, están los 40 días Moisés en el monte orando, bajan, hecho el becerro de oro, y a pesar de todo hace la alianza con Moisés y da un decálogo. Aquí ya la alianza es con el pueblo de Israel, pero además les está dando una serie de leyes, que eso quiere decir que si no cumplen la alianza, pues va a haber una transgresión y por tanto va a haber también pues un castigo. Bueno, por hablar un poco así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que llegamos a la nueva alianza, la que somos nosotros portadores y se ha sellado con cada uno de nosotros, que es la alianza con Jesús. Él es el que unilateralmente, no solamente con el fuego, significaba por un lado el arco iris, el signo, por otro lado con el fuego les da también la circuncisión, pero él hace unilateralmente la alianza con nosotros con su sangre, es una alianza de sangre, y es de una vez para siempre, de una vez para siempre. No habrá que renovar nuevas alianzas, porque Él es la única alianza. Y esto es lo que celebramos en este tiempo. No podemos olvidarnos de Jueves Santo, de Viernes Santo, pero nosotros ya lo vivimos desde la resurrección y lo vivimos desde esta palabra. Cristo vivo y resucitado, que ha dado su vida por cada uno de nosotros gratuitamente y merecidamente por nuestra parte y gratuita, como decimos una y otra vez, y yo no me canso de repetirlo, por la suya. Él es la nueva alianza y esto, hermanos, es lo que celebramos, la alianza que ha hecho contigo y conmigo, la alianza que ha hecho con cada uno de nosotros, una alianza, una vez más, unilateral, con sangre, con su preciosa sangre derramada por cada uno de nosotros. Y yo siempre digo, me habéis oído decir muchas veces, que nosotros pues tenemos como una ventaja. O sea, yo si lo miro de cara a los apóstoles, por ejemplo, yo digo, jolín, Señor, es que yo no creería, pues como ellos han tenido que vivir fiándose, creyendo en ti en su día a día, hasta incluso con la resurrección, nosotros lo vivimos ya porque sabemos lo que ha pasado después de la cruz, pero ellos no lo sabían, tuvieron que vivir en fe. ¿Qué fe más grande tenían, no? ¿Qué fe más grande le iba dando el Señor? ¿Cómo les iba revelando las cosas después con el Espíritu Santo, cuando reciben en Pentecostés el Espíritu Santo? Porque hasta entonces seguramente que no entendían nada. Lo hemos visto el otro día en el Tabor, en la Transfiguración, cuando les dice, voy a subir a Jerusalén y tengo que morir, y no entendían nada, y resucitar, y no entendían nada. Pues eso le siguió pasando hasta que no recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, y el Espíritu Santo, como un maestro de ceremonias, les fue explicando todo, como hace con nosotros el Espíritu Santo, irnos explicando nuestra historia, irnos explicando las cosas, ¿no? Pues de verdad, yo creo que nosotros somos privilegiados, todos los cristianos. Todos los cristianos no contemporáneos de Jesucristo, porque ya vivimos de otra manera, vivimos desde la resurrección, ¿no? Pero nosotros más, creo, en la renovación carismática, como os he dicho muchas veces, porque nosotros hacemos como un poquito el camino a la inversa. Desde la resurrección, luego viviremos la pasión, luego viviremos Jueves Santo, luego viviremos la corona de espinas, que es la suya. Pero desde la resurrección, desde encontrarnos con Jesucristo vivo y resucitado, después viviremos, como también repito una y otra vez, lo que tengamos que vivir, porque no nos va a ahorrar nada, porque si a su Hijo, nuestro amoroso Padre Dios, no le ahorró nada, mucho menos nos lo va a ahorrar a nosotros. Viviremos lo que tengamos que vivir. Si tenemos que pasar un cáncer, si tenemos que pasar cualquier tipo de enfermedad, si se nos muere el marido, si se nos muere la mujer, si se nos muere un hijo, lo tendremos que vivir, pero lo viviremos de otra manera. Entonces, desde encontrarnos con Jesucristo vivo y resucitado, después tendremos la pasión, nuestra pasión ya redimida en la suya, nuestro Jueves Santo, nuestro Viernes Santo, pero lo vemos ya desde la cruz gloriosa. Por eso digo que tenemos una ventaja y que somos privilegiados y que hacemos un poquito el camino a la inversa, porque hay otros hermanos que a lo mejor lo hacen con una vida de ascesis hasta llegar a la resurrección. Nosotros, desde encontrarnos con Jesucristo vivo y resucitado, que está aquí hoy en medio de nosotros, luego tendremos pues el triduo pascual, pero ya partimos de ahí. Por eso yo os decía que esta lectura que tenemos que tener sellada en nuestro corazón, que siendo Cristo Dios, se despojó de sí mismo, no se apropió de su rango, no solamente se despojó porque podía haberse despojado, sino que durante toda su vida, humildemente, en obediencia filial, hizo la voluntad del Padre hasta una muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo resucitó y le dio el nombre, sobre todo nombre, que es el nombre del Señor, que después de la resurrección es el Señor. Ese nombre es el nombre sobre todo nombre, y el nombre sobre todo nombre es el Señor tuyo y mío, el Señor de cada uno de nosotros. Cuando decimos Jesús es el Señor, pero cuando decimos Jesús es mi Señor, ahí hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo, que no lo podríamos decir si no es por el Espíritu Santo, como nos lo dice también en el Evangelio, ¿verdad? Que no podríamos decir, vamos, y San Pablo, no podemos decir Jesús es el Señor si no es por la fuerza del Espíritu Santo. Pues ese es el nombre, sobre todo el nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, la tierra y en el abismo, y proclama su señorío para la gloria de Dios Padre. Por eso, hermanos, os decía que esta palabra, que yo le pido al Espíritu Santo que nos la incrustre en el corazón, que nos la incrustre en lo más profundo de nuestro ser, que no lo olvidemos nunca, que lo tengamos siempre presente, porque este es nuestro camino, esta es nuestra cuaresma. Es cierto que nosotros en la Iglesia pues hablamos de un tiempo de cuaresma, un tiempo de penitencia, un tiempo de oración, oración, un tiempo de limosna, un tiempo de ayuno, que sí. Pero es que la limosna, el ayuno y la oración, las tres religiones monoteístas la tienen. Tanto el pueblo judío, actualmente, cuando viene Yom Kippur, hacen la limosna y hacen la oración y hacen el ayuno. Y el pueblo musulmán, lo mismo en el Ramadán, los tres pilares, ayuno, oración y limosna. Y nosotros lo mismo. ¿Qué es lo que nos diferencia de las otras religiones monoteístas? Esta palabra. Que Dios, teniendo toda su potestad, se hace hombre, se encarna y dice, como acabamos de escuchar, la condición humana, como cualquiera de nosotros, igualito que nosotros, salvo en el pecado. Él no cometió pecado, pero se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y eso nos lo dice la Escritura, que se hizo pecado por cada uno de nosotros, tomando todos nuestros pecados. Esto es lo que nos diferencia de las otras religiones monoteístas. Y en este tiempo de Cuaresma, por eso es donde tienen que estar nuestros ojos puestos, en la historia de salvación que ha realizado en toda la historia del Antiguo Testamento, hasta llegar a la alianza a precio de sangre con su propia vida y con su propia muerte, y luego Dios Padre le resucita para la gloria de Dios Padre. Por eso, hermanos, pues es lo que quería compartir con vosotros. Y otro día, si queréis, pues hacemos una pequeña, que tengamos tiempo, vamos leyendo unos pequeños trocitos de la historia de salvación hasta llegar a nuestra alianza. Nosotros somos de la nueva alianza, pero tampoco podemos perder de vista que hay una historia de salvación para la humanidad, de la cual también nosotros formamos parte, porque Jesús ha venido a que su palabra sea el compendio de todo y ha venido pues a darle plenitud a la palabra del Antiguo Testamento, a darle la plenitud que solamente Él puede darle. Y entonces desde ahí, desde esta historia de salvación vivida desde la nueva alianza, es de donde podemos decir, como Romanos 10, ¿no?, que hablando del Señorío de Jesús, si confiesas con tu boca y crees, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues gloria al Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.